Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. La Biblioteca Central projectada al Parc de Ramon Barnils es reactiva. El ple municipal ha d'aprovar aquest dilluns el projecte redactat per Ball Studio Architecture, que planteja finalment un edifici de 5.155 metres quadrats soterrat al parc i que costarà gairebé 14 milions d'euros, 4 més dels previstos inicialment. És per això que l'Ajuntament inicia ara la fase de cerca de finançament, que obre tant a administracions supramunicipals com a fundacions. I és que per a l'equip de govern es tracta d'un equipament molt ambiciós que generarà una nova centralitat cultural i necessària. I un eixam d'abelles s'ha instal·lat aquest divendres en un arbre de la plaça d'Augusta, just a tocar del bar La Deessa. De moment, la policia local ha perimetrat la zona on es troben els insectes. Tot i això, aquests es troben molt a prop de la ciutadania que volta aquest espai de la ciutat. I Sant Cugat ja té a punt el seu directori de barris. Per primera vegada s'han delimitat i concretat tots els barris del municipi, carrer a carrer, així com la seva assignació als consells de barri. De fet, el ple municipal ha d'aprovar aquest dilluns el nou reglament per als consells de barri, que preveu un de propi per a Vulpelleres i unifica totes les zones del centre en un d'únic, però amb un funcionament singular. I les famílies de La Mirada estan molt sorpreses de l'anunci que ha fet l'Ajuntament a través dels mitjans de comunicació. Proposa retornar a la Generalitat la iniciativa per licitar i construir el nou edifici de l'escola. Afirmen que el govern municipal es vol treure el mort de sobre amb aquest moviment, que no els havien comunicat abans de fer-ho públic amb una entrevista del regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, al Tot Sant Cugat. Acusen Junts d'autoritaris i de trencar una promesa electoral i un acord de ple, que és el de construir l'escola amb la màxima celeritat possible. I les persones amb discapacitat visual que no puguin exercir amb facilitat el dret a vot de cara a les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig poden sol·licitar el vot accessible. Tenen dues opcions: ser assistits per una persona de la seva confiança o bé usar una papereta que inclou una documentació complementària en sistema Braille. Els dos casos cal sol·licitar prèviament aquesta modalitat de vot.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bon dia o bona tarda, com esteu? Amb calor, no?, una altra vegada? No deien que feia, que faria fred aquesta setmana? Nil, tu vens fresquet. O sigui que Nil és el nostre baròmetre i termòmetre.
Soc la marmota aquella dels Estats Units.
Això mateix. Això és tornar a començar. I tu, Pep? No, veo que Pep viene con dos camisetas y un jersey.
No, una camiseta.
Una camiseta. Una camiseta, te sale por aquí, por el cuello, una camiseta.
Yo tengo el termómetro desajustado y yo todavía noto fresquete todavía.
Todavía notas fresquete. Uh-huh. Bueno, realmente estamos a mitad de la primavera, o empezando la primavera, o sea que deberíamos tener una tregua, porque dentro de nada estaremos sofocados ya con la lengua fuera. En el estudio este siempre hace calor. Siempre estamos con el abanico flash, flash, flash. Hoy vamos a hablar. El abanico no nos va a ir mal hoy documentar o poner imagen a el libro que vamos a hablar hoy. ¿Os acordáis hace unas semanas que hablábamos de que, bueno, los lectores llegamos a un punto que sí disfrutamos del argumento, disfrutamos de una buena historia, nos gusta que nos cuenten algo original, pero sobre todo disfrutamos con el lenguaje, con la forma de leer, con la forma de escribir, con esas imágenes que nos llevan más allá de la historia que estamos escuchando, o con esas comparaciones, con estos sentidos que nos dan a las palabras. Bueno, pues esta semana me he encontrado con un libro de esos que me ha hecho sentir y disfrutar de la lectura. ¿Me puede gustar más o menos la historia? Sí, me ha gustado, pero eso no es lo importante. Lo importante es que yo esta semana me he sentido bien leyendo, a gusto. Y vamos a hablar con la autora que le tengo que agradecer que me haya hecho disfrutar de esta manera. Tenemos al otro lado, creo yo, si no se me ha ido, a Chani Rodríguez. Chani, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues bastante bien. Aquí también hace fresquete, como decía el compañero Pep, pero apunta a un día caluroso.
No, pero es que Pep siempre tiene frío. Por eso nos reímos con él, porque realmente en Barcelona está haciendo unas temperaturas tremendas, estupendas para la época, por encima de lo normal, pero él siempre va con su jersey y por eso nos reímos de que él tiene el barómetro, como dice él, desajustado. Nos estás hablando desde Álava.
Eso es, desde Llodio, Álava. Me escucho con un poco de eco, lo digo por si el compañero técnico lo pudiera solucionar. En un pueblo de Álava, sí.
Yo te estoy escuchando bien por eso, ¿eh? Yo te estoy... no sé...
Sí, soy yo la que se oye con retardo, pero bueno.
Neil, ¿se oye bien? Sí, él dice que sí, que se está oyendo bien. Bueno, esperemos que los oyentes lo oigan perfectamente, porque seguro que tienes muchas cosas estupendas que explicarnos. Tú vives allí mismo en Llodio, eres de allí. Pero tienes, por lo que he leído, tienes algo de andaluza o raíces andaluzas o...
Sí, pues como tanta gente que vive en el País Vasco, también en Cataluña, yo he nacido aquí y he estudiado en euskera y tal, pero mi padre era de Cádiz y mi madre es medio canaria, medio malagueña. Y sí que tengo raíces en esta zona, entre Cádiz, Málaga... En el Parque Natural de los Alcornocales están tanto el pueblo malagueño de mi ama como el pueblo gaditano de mi padre, están dentro del mismo parque natural.
Tu padre gaditano, yo también he disfrutado muchísimo con los paisajes que nos has explicado en la novela, porque son los de mi tierra. Yo soy de Cádiz. Tú estás hablando un poco.
Cádiz.
De Cádiz, sí. No, bueno, sí, como sí, dirían sí. Allí, de Cádiz. O de Cádiz, sí. Y toda aquella zona, aunque no la conozco muy bien, porque yo muy pequeñita ya me vine para acá, sí que cada vez que he ido me he sentido, pues, no sé, se me hincha algo, ¿no? Dentro. Se me hincha el pecho, sí. Como diciendo, esto es mi tierra. Aquí sí. Pues ha vivido toda la vida de mi madre para arriba o para abajo.
Claro, aparte que objetivamente ya más allá de la vinculación familiar, es que Cádiz es una ciudad preciosa.
Sí.
Muy bonita, muy singular. A mí ver las fotografías, yo suelo ir por ahí bastante, pero porque no pienso mucho dónde estoy, porque ver la fotografía de esa lengua de tierra estrecha que ya une esa especie de península... flotando en el mar, o sea, la disposición geográfica de la ciudad es singularísima.
Además, vas a una punta y estás en el Mediterráneo, recorres un trecho y estás en el Atlántico. Dos mares diferentes y los estás mirando y parece igual, parece lo mismo. Y sin embargo, son totalmente diferentes. La gente, que tú muy bien nos has reflejado aquí. Tú te has centrado en un pueblo. Has centrado tu novela... Bueno, déjame que hable un poquito de ti. Déjame que hable un poquito de ti, porque tú sí es la primera vez que visitas el programa. Por lo tanto, los oyentes que sepan quién eres. Eres escritora y periodista. Colaboras también en medios de comunicación y suplementos culturales. Has publicado varias novelas antes de estas dos últimas en Seix Barral, que son las que la gente puede conocer más por ser la editorial... pues un poco más, o sea, más grande y llegar a más sitios. Anteriormente habías publicado en el 2012 Lo que será de nosotros, con Erein, que sí conocemos nosotros porque hemos tenido aquí autores de Erein.
Me imagino.
Sí, mira, por ejemplo, Noelia Lorenzo Pino, que también tendremos próximamente en el programa, también estuvo en Erein y luego pasó a otra editorial. Tenemos en el 13 escribiste Agosto con Lengua de Trapo. En el 2016, si quieres, puedes quedarte aquí con Ediciones Tres Hermanas. Y luego ya en el año 2020 pasas a Seix Barral con Los Últimos Románticos, novela que fue premiada. Fue premiada, Premio Euskadi de Literatura en lengua castellana. Sí, sí. Y ahora acabas de sacar La Seca este año. La Seca, que es este libro que, bueno, os he comentado que he disfrutado un montón por la forma de es que está escrito. Es que además a mí me gusta, no me gusta que tengan errores, ni pillarlos, ni nada, las erratas. Pero es que me suelen, o sea, suelen estar ahí escondidas diciéndome, estoy aquí con la banderita. Y las encuentro siempre. Te prometo que no he encontrado ninguna. Una cucaracha debe haberse escapado, como dice mi editora, siempre se escapa alguna. Pero de verdad que no ha habido nada que me chirriara para nada. Y bueno, la literatura, o sea, el lenguaje que has empleado me ha llegado. Hablamos de una novela en la que no solamente es importante lo que está sucediendo y dónde está sucediendo, sino que los personajes son primordiales. El carácter o temperamento de cada uno y la relación entre ellos. ¿Qué nos quieres contar de la sinopsis, o sea, o del argumento de esta novela?
Pues así, muy resumidamente, se puede decir que el argumento se centra en un verano, es la historia de un verano, y el tema que subyace a todo lo que se cuenta es el miedo a la soledad. El miedo a la soledad que acusa a la protagonista y que condiciona sus relaciones tanto con su familia, con su entorno físico, como también con el entorno paisajístico de ese verano, ¿no? Su forma de relacionarse con su entorno está totalmente, como digo, limitada o condicionada o exacerbada, si se quiere, por ese miedo a la soledad.
Yo lo que he notado aquí, cuando empecé a leer, fíjate que pensé que el temperamento o el carácter complicado era de la madre, ¿no? Pensé, digo, uff, nos vamos a encontrar con aquella madre dominante que, bueno, pues que es histriónica y que tiene, pues, a todo alrededor bastante subyugado, como has dicho tú, a su antojo. Y luego me llevé una sorpresa porque la que tira pataletas, como dijéramos, es ella, es Nuria, la hija. Y esa relación madre-hija durante la novela va mutando un poco, ¿no? Se van apoyando una en la otra en quién cuida a quién y quién se deja cuidar.
Es una relación que va a cambiar, claro. Cuando escribimos, está el arco este de los personajes que no deben salir de la novela de la misma manera en la que han entrado. O sea, que en algo tienen que transformarse. Uh-huh. Y en efecto, igual es la madre la que puede parecer más, mira, no lo había pensado, pero tiene todo el sentido, la más conflictiva, pero la seca, jugando con el título, es la hija, que es un personaje también complicado. Yo creo que ambas tienen su parte complicada y están en una relación de dependencia mutua, un tanto insana. La hija cree que la madre depende absolutamente de ella, viene también de haberla cuidado, del tema de los cuidados. Estamos en el verano de 2020, el verano de la pandemia, cuando en verano sí ya nos dejaban salir, ¿no?, a otras comunidades. Es ese momento. Y la hija cree que eso, que la madre depende de ella, y esa idea la agobia, ¿no?, aunque es una carga que ella también ha querido echarse sobre los hombros, y va más allá. Es que ese verano se va a dar cuenta de que quizá no sea tanto la madre quien depende de ella, sino ella la que depende de la madre. Son estas relaciones que están tan cerca la una persona de la otra, que es que no se ven bien ni cuál es en realidad la base de la relación, y se estorban, se rozan tanto por cercanía que se estorban mutuamente.
A mí me ha dado la sensación en un momento que la hija se ha hecho adicta de esos cuidados a la madre. Es como si en un principio, como dices tú, le ha estorbado, pero ha creado una adicción y no puede pasar sin ellos. Quizás porque se ha apoyado tanto en eso para no sentir esa soledad, como tú dices.
Sí, o ahora tiene unos 40 años y piensa que no ha hecho esto, no ha hecho lo otro, por haber tenido que cuidar de la madre. Pero bueno, eso en realidad no es del todo justo, no es del todo justo. Y esto pasa mucho, ¿eh? Hay muchas personas que dicen, yo habría sido tal si yo hubiera ido a no sé dónde, o me habría ido a vivir a no sé dónde, si... Y ese sí suele ser muy tramposo, y en este caso lo es. Ella ha encontrado un sentido también a su vida, una manera de vivir en esa manera de cuidar de su madre. La madre, por otro lado, es una persona que está bien. Es verdad que la ha estado cuidando porque se rompió una pierna y por un capítulo de vértigos, que son muy limitantes, pero bueno, se curan. No es que tenga la madre una enfermedad crónica, ni sea una anciana. O sea, la madre tendrá unos 60 y 70. Uh-huh. Pero sí, ella se ha encomendado, ¿no? Digamos que ha encomendado su vida a eso, y a veces le salen los reproches de manera injusta.
Sí, es lo que te iba a decir. No solamente es adicta a esto para no estar sola, sino que encima, como se siente culpable o tiene esa excusa, está excusándose en eso, es la que pues tiene reproches contra la madre y le echa la culpa de todo lo que le está sucediendo. No solamente eso, sino que es bastante injusta con sus palabras y hace daño.
Sí.
No solo a madre, es que durante la novela va haciéndose daño a ella misma, haciendo daño a todo el que la rodea.
Sí.
Alejando a todo el mundo.
Está rabiosa, yo creo, se puede decir, y asustada.
Sí.
Que las personas no reaccionamos bien, yo creo, nadie, en esas tesituras.
Uh-huh. Estos son los dos personajes principales en los que se apoya la novela. Sin embargo, tienes unos personajes secundarios que son bastante principales en algunos... En las subtramas, ¿no?, que estamos hablando. Tenemos a... Yo que soy muy mala con los nombres, déjame pensar. Tenemos a... ¿Cómo se llama? El Montero.
Montero. Estaba esperando a ver qué pista me daba.
¿Qué pista te daba para decirte quién era? Montero, que podía... Que aquí lo pintas, podía haber sido su gran amor, pero... Pues por lo que sea, bueno, está casado o eligió a otra para casarse. Tenemos a Ezequiel, que es el padre de Montero, que es el puntito de locura que das en la novela, el puntito de inestabilidad mental ¿cómo lo podríamos llamar?
Para mí ese personaje de Ezequiel, que es verdad que es un hombre como poco extravagante y hace cosas pues fuera de la norma, vamos, como
sí,
desnudarse y dar saltos a la tierra porque dice que la tierra está enferma y no sé qué. Para mí sería un poco como el loco lúcido, un guiño a toda esta poética lorquiana que solía a menudo, en la que suele aparecer este tipo de loco, pero que en realidad es el que dice las verdades, ¿no?, del barquero, y el que se está dando cuenta igual mejor de las cosas. Lo que pasa es que reacciona haciendo cosas extrañas, ¿no?, como es Ezequiel.
Sí, sí. A mí...
Es que me vale, perdona, ¿eh? Pero
sí,
es que vale,
sí, sí, no, tú explica todo lo que tú quieras.
Que aunque para mí sea un loco lúcido, sí que vale para introducir el tema de la salud mental, que ya en las ciudades funciona mal, en los pueblos aún peor, como todo lo que tiene que ver con la sanidad, y lo mental además todavía peor. Es que hay clínicas de personas que no reciben, yo creo, la ayuda que necesitan ni sus familiares. Entonces ese personaje sí que pone igual esto de manifiesto, aunque tenga esa vertiente, ya digo, de loco lúcido. Hay más locura por ahí, me parece, aparte de la de Ezequiel.
Sí, sí, hay varios que podrían entrar aquí, porque además tocas un poquito lo que es la fábula, la leyenda en los pueblos, esa superstición, ¿no?, que siempre hay en algunas historias con los niños... con los dos niños, con los niños que van de dos en dos o van a pares, ¿no? Una leyenda que se cuenta que pasará algo malo si ves a dos niños andando juntos, y que en ese pueblo pues van o unos solos o de tres en tres o de cuatro en cuatro, pero nunca dos solos, porque si los ves te va a suceder algo malo.
Y, sí, y aparecen
en la novela, los metes allí y suceden cosas, pero bueno, los que somos más pragmáticos siempre pensamos lo mismo, suceden porque tenían que suceder, ya da la casualidad de que has visto dos niños juntos, pero está muy bien porque en ese momento ella pues lo ve y lo pasa mal y lo cree, ¿no?
Sí, es que, a ver, este tema de los niños, esa leyenda me la inventé yo. Estaría en la, ¿sabes? Las novelas siempre tienen capas de lectura. Pues los niños, que al principio hacen gracia y parece como otra extravagancia de la gente del pueblo, esto de que los niños no puedan ir de dos en dos por ahí por la calle, luego deja de hacer tanta gracia, y para mí está en lo más hondo de la, es la capa más honda de la novela, porque cada quien le dará la lectura que quiera, si eres más pragmático como tú una o menos otra, pero para mí, yo quiero lanzar una pregunta que no sé si quedará flotando cuando se cierra el libro, que es que nada asusta más en el fondo que nuestro propio deseo de venganza, que nuestra propia maldad. O sea, darnos cuenta de que albergamos maldad es terrorífico también. O sea, si somos buenas personas, pero darte cuenta en un momento dado de que también hay maldad en nosotros, eso asusta muchísimo. Entonces, bueno, por ahí va un poco este tema, que tampoco puedo adelantar más porque ahí sí que está muy ligado a lo que es el argumento de la novela, sí. Pero me ha gustado mucho trabajar con este elemento inquietante en el plano simbólico, pero que funciona también en el plano práctico, o sea que no estorba, y me quedé muy contenta yo con esto de los niños. No sé si volveré a meterme en estas arenas de lo inquietante o del miedo, pero no me ha disgustado. Y luego están ahí también porque cuando yo ya decidí que iba a escribir esta novela situada en los alcornocales, pensaba en aquella zona desde aquí, ¿no? Y veía, pues, por supuesto, los árboles, el bosque, estos pueblos blancos, el río, veía cosas, ¿no? Pero también me venía lo del miedo, porque cuando yo he pasado mucho miedo allí en los veranos, en el pueblo, porque la gente cuenta súper bien las historias de miedo. O sea, es donde más miedo he pasado, miedo de este gustoso, ¿eh? A mis primos, a mis amigos, les gustaban mucho las historias de miedo, íbamos igual pues a una casa medio abandonada a contarlas, yo me he asustado mucho. Y es que en Andalucía yo creo que con la oralidad chisporrotean particularmente, y también tienen un uso de, que esto es casi de técnica narrativa, pero lo hacen sin querer, el detalle literario, la concreción. O sea, allí se inventaban las historias y no era igual que en una carretera aparece un hombre, o tú notas un peso en el capó y miras para atrás, entonces hay un hombre muerto detrás. No te cuentan así, te dicen, en la carretera que va a Ubrique, donde está el chaparro que mide ese, que mide 5 metros. O sea, te lo están diciendo con tanto detalle que parece cierto.
Que cuando pasas por esa carretera de Ubrique ves a una persona, es que lo estás viendo.
Sí. Y es una lección de narrativa, porque, claro, es todo tan concreto que parece verdad. Pero se lo están inventando todo, lo único que tienen es la gracia.
Yo es que no sé qué tienen esas historias, sobre todo cuando eres niño, que se te quedan clavadas. Yo recuerdo con mis hermanos y primos que lo que hacíamos era inventarnos cada uno una historia como si fuéramos a hacer una película o escribir un libro. Y cada uno añadía algo a esa historia. Y todavía las recuerdo, o sea, igual no me acuerdo de lo que he leído el mes pasado, pero aquellas historias que tendríamos 10, 11, 12 años, recuerdo cada detalle que había inventado cada uno, y eran terroríficas.
Sí, da mucho miedo. Cuando se es pequeño, cuando se es mayor, pero claro, de pequeño impresionan más.
Ajá. Es lo que tú decías, ¿no? No hay nada más miedo, como estos niños terroríficos, que descubrir nuestros propios miedos en estas historias.
Nuestra propia maldad, nuestra propia maldad.
Sí. Bueno, y los miedos que tenemos a esas cosas, a esas maldades que suceden también. Tenemos también, por otro lado, a Xavier y a su hijo, que Matías se llama...
Milo.
Sabía que era con M. tenemos a Xavier y Milo. Estos dos personajes, sobre todo Milo, es un puntal también en la vida de Nuria. Es el... Bueno, pues en un momento de su juventud, unos años atrás, ella pues es ofendida o le hacen daño en el grupo de amigos y termina siendo una paria porque no lo sabe digerir. El único amigo que parece que mantiene, es este. Pero este verano va a tener conflictos con él. ¿Por qué? Pues porque ella misma tiene conflictos consigo misma.
¿Eh? Sí, sí tiene, sí. Uh-huh. Es que, a ver, aquí yo creo que esto le habrá pasado a mucha gente. Cuando alguien te ofende, como dices tú, ¿no? Como han ofendido a Nuria, las personas que están por ahí cerca y que conocen a las dos partes, a lo mejor una cosa les puede parecer peor que otra, pero a menudo se ponen de perfil, claro, y ella eso lo lleva muy mal, es como, siente como que no la han defendido o como que en realidad no le importará tanto cuando ha seguido hablando con las otras uh-huh. personas. Nuria se hacía, o sea, a Nuria no le vale con apartarse de unas personas, sino que cuando otros de sus amigos siguen teniendo relaciones con esas otras personas, ella se siente decepcionada. A lo mejor es injusto, pero yo creo que es algo sí. que pasa habitualmente.
Sí, yo estaba poniendo en el lugar de cada uno de los amigos que no ofendían, pero que estaban ahí y que no hicieron nada, y yo lo entendía, lógicamente, entendía que no se pusieran del lado de ella para enemistarse con el resto, o sea, lo entendía, que fueran neutrales, pero también he entendido... Y no sé, yo creo que lo pretendías, es que escuchando todo lo que le ha pasado en la vida a Nuria, llegas a entender que no empatiza, pero llegas a entender por qué esa mal humor, por qué es tan cascarrabias y por qué tiene siempre claro. esa negatividad y ese pesimismo con todo lo que hay alrededor, ¿no?
Sí, Nuria es un personaje que hay que ir conociendo, como las personas en la vida real. Que hay personas que parecen una cosa y luego son otra, pues yo creo que Nuria es así, que oculta hasta su propia nobleza, ¿no? Y lo mejor de ella lo oculta también, y de buenas a primeras no se ve, pero bueno, a lo largo de la novela se la va conociendo, ¿no? Uh-huh. Eso de los amigos sí que lo ha llevado ya muy mal, y yo no sé qué pensar en realidad, ¿eh? Yo si tengo dos amigos y uno trata muy mal a otro, yo no creo que al que ha tratado mal lo seguirá tratando yo de la misma manera, ¿eh? Esto es una opción personal, porque entiendo también lo de ponerse de perfil en este caso para no perder la amistad, pero sí. sí que suele pasar, y en las cuadrillas vascas esto pasa mucho, que esa persona a la que han tratado regular, pues a esa persona al final es como si ese daño cayera en vano, en saco roto, porque nadie va a hacer nada, porque va a seguir todo igual. El que ha hecho daño no le sale gratis, y la persona que lo ha sufrido se queda sola, en cierto modo, al menos emocionalmente, porque ve que no la defienden o no le dicen al otro eres un gilipollas.
Sí, bueno, pero ya digo que se lo pueden decir. Pero ella va más allá. Ella no solamente se siente mal por el que la ha ofendido, sino también por el resto que no ha hecho nada.
Claro, por eso estaba contando esto, porque es complicado. Sí.
Es muy complicado, ¿eh? Cuando alguien ofende a otro dentro de un grupo, el decantarse. Es como cuando hay una separación o cuando hay un divorcio. Ahí está el problema, que te quieres a los dos, pero no puedes hacerlo. Y lo mismo ha pasado aquí. Y ella se ha llevado toda la peor parte. También tenemos a un personaje que yo creo que va cogiendo fuerza en la novela y es primordial en lo que es el carácter de las dos mujeres, que es el gato.
El gato,
en un principio, pues es un personaje que está ahí, un gatito, como siempre, actúa como un gato, hace las cosas de gato, pero yo creo que la diferencia es la relación que tienen, sobre todo ella, hacia el gato. ¿Cómo cambia esa relación o esos sentimientos y cómo lo trata del principio al final, ¿no? ¿Has querido decir algo con esto?
Con esto. El gato me ayuda mucho a la caracterización externa de Nuria, porque yo no, en la novela no se dice cómo son los personajes. La novela tiene una técnica narrativa que es la siguiente, que es una sutileza, pero es así. El narrador sabe lo que piensa y lo que siente Nuria, y del resto de personajes solo sabe lo que ve, de alguna forma. Pero están todos, se muestran, no se dice... Nuria es así, el otro es de esta manera. Es algo que se va mostrando como el que ve una obra de teatro, ¿no? Entonces el gato me ha ayudado mucho a caracterizar a Nuria, porque con esos gestos hacia el gato y con esas disonancias entre lo que está diciendo y lo que está haciendo, aunque sea algo que lo hace en privado, con el gato, la manera de tratar en realidad en privado al gato, del que tanto se queja, pero en privado se ve que le va cogiendo cariño, me ayuda mucho a mostrar cómo es ella, qué dificultades tiene eso, hasta para mostrar cosas que son buenas.
Sí, necesidades además. No sabe, como si hubiera perdido la capacidad de demostrar lo que siente o lo que necesita, ¿no?
Sí.
Vamos a hacer una paradita y luego quiero hablar del tema de la novela, o sea, de por qué la seca y de por qué y las relaciones que hay en el pueblo y el escenario, como si dijéramos, ¿no? El problema.
Uh-huh.
Y hemos elegido una canción que precisamente por el título, porque se llama Pep Causas Perdidas, ¿no? Que para mí ilustra bastante lo que es la segunda parte del programa, que vamos a hablar de todo esto, bueno, del problema de la seca, ¿no? Y del problema de cómo ven en los pueblos estos adelantos, los adelantos que hay en para poder salir adelante como pueblo, ¿no? ¿Y de quién es Pep? ¿Nos explicas un poquito de la novela? De la canción.
Sí, no, yo de la novela poca cosa por explicar.
Bueno, yo te la he explicado toda.
Exactamente. Y también he estado escuchando lo que estabais hablando y precisamente antes de que os pusierais a hablar del gato, es el tema del grupo de gente en el que uno pues acaba siendo el blanco de los demás. Y habéis hablado de la soledad, esa soledad de esa persona en la que los demás, para no enturbiar la relación con los otros, pues que tampoco nos vamos a poner a defenderle en demasía, ¿no? Y os puedo asegurar que esa persona se queda más solo de lo que aparenta, de lo que parece, ¿eh? Porque es un poco, sí que es una causa perdida esa también, en la que ver que, bueno, pues que eres el blanco por el motivo que sea, ¿no? Y que ves que los demás, pues dices, hostia, tú, yo... digamos, de cara entre tú y yo, oye, yo te apoyo, pero públicamente no me metas esta putada porque no quiero yo enemistarme con nadie. Esto sí que es una causa perdida. Bueno, pues con lo que decías, las causas perdidas, una canción además de un malagueño que ejerce de malagueño, aunque no le dé por cantar... bulerías, ni soleás, ni alegrías.
Es igual,
ni
nada. Pero canta precioso.
Canta boleros, canta pero con un acento malagueño.
Sí.
Exacto. Exacto. Me enamoré de Zenet en cuanto lo escuché. Creo que fue por el 2004 o 2005.
Aproximadamente. Sí, cuando sacó esa canción de qué bonito sería jugarse la vida, ¿no?
Efectivamente, ese álbum. Creo que es uno de los mejores álbumes de música española que he oído en mi vida. Y mira que no tengo tirada por la música española. Yo más bien me voy hacia otros parajes. Pero
fíjate,
qué bonito canta Zenet.
Fíjate si llega hasta incluso la música. Que ayer estábamos poniendo canciones que podrían ir y tal. Y me pone los primeros acordes de esta, las primeras notas, y dice, no, y me he equivocado, y se pone a otra, digo, espera, ¿qué estabas poniendo? Porque es que ese trocito del principio ya me había llegado.
Sí, porque estábamos buscando una canción que hablara de relaciones tóxicas, sí. Más bien, porque entre la madre y la hija vaya relación, ¿eh?
Es que yo se lo expliqué todo a él. Bueno, pues vamos a escuchar Causas Perdidas de Zenet, uh-huh. Y volvemos en cuanto acabe.
Que no me nieguen el último trago, que no me perdone nadie en la vida. sobre los paquetes de tabaco se impriman poesía, se impriman poesía. Al menos que después no sea tarde, al menos que después no me arrepienta, para poder volver a tropezarme con la misma piedra, con la misma piedra. Que vuelva a llover sobre mojado y en los charquitos salten las ranas. Que siga el corazón desengañado sin darse de baja, sin darse de baja. Y jugar a vivir y jugarse la vida y volver a morir por las causas perdidas. Y jugar a vivir y jugarse la vida y volver a morir por las causas perdidas. Que no me pierda el miedo a perderte y la verdad no me quite el sueño. Que siempre se tiente a la suerte con el primer beso, con el primer beso. Al menos que otra vez lloren de nuevo los ojos que no miden la distancia. Salada, y el agua salada. Que las promesas no vayan a misa y no haya favor por favores. Que los enamorados se rindan sin condiciones, sin condiciones. Y jugar a vivir y jugarse la vida volver a morir por las causas perdidas. Y jugar a vivir y jugarse la vida y volver a morir por las causas perdidas.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra, qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat. A Lletres i Música parlem de llibres amb els seus escriptors acompanyats de la millor música.
¿Me vas a permitir que lea un trocito de la novela para que veamos lo que estábamos hablando antes de la canción? Lo tenía aquí guardado. Dice: la realidad es que vagabundear por las calles, como tantas veces había hecho en Yodio desde que quienes creía sus amigos le dieron la espalda. Te quedarás sola, te quedarás sola. A ratos la batía la idea de que ella en realidad no merecía la pena, de que nadie la querría nunca. En otras ocasiones, y ese pensamiento resultaba mucho más lacerante, temía que fuera ella quien se le hubiera olvidado cómo querer a los demás. Trataba entonces de recordar cuánto lloró tras la muerte de su padre, de asegurarse de que lloró, de reencontrar los momentos en los que lloró, porque temía haberse convertido en una mujer incapaz de llorar por nadie. Hacía tiempo que sentía que las emociones le llegaban en sordina, como si no la tañeran del todo. De alguna manera, discutir con su madre era lo más sólido que experimentaba. Todo lo demás, incluido el deseo, resultaba decepcionante, poco enérgico, descolorido, y estaba convencida de que relacionarse con otras personas acababa siendo la manera más segura de acumular derrotas. Este trocito lo guardé. Bueno, es que tengo todo el libro lleno de puntos, porque es que refleja exactamente ese sentimiento que hablábamos antes, esa apatía, esa desgana y esa indolencia en querer, en relacionarse, en ser feliz.
Claro. Si sufres por las pérdidas de los seres queridos y sufres por episodios así, ¿no? Como que se expone en la novela y otros. Es que yo creo que también entre las personas adultas existe, no se habla de bullying, pero existe el acoso social, ¿no? Moral, que también es súper doloroso y deja secuelas, ¿eh? Y las personas que lo padecen hondamente casi se sienten a veces como culpables. Dicen, bueno, algo habré hecho yo mal para encontrarme así ahora, ¿no? Aunque no tenga la culpa de nada. O sea que es también terrible, ¿eh? Y sí que puede dejarte, pues como se ve ahí, en ese párrafo se aprecia, ¿verdad? Eso es lo que dices tú, la apatía, que es que no tienes energía ya para nada. Es como si vivieras en diferido, ¿no? Como si no te llegaran.
Es como si el enfadarse, como dice, enfadarse con su madre y ser una persona malcarada y de mal humor fuera una especie de, no sé, de incentivo a sentir algo, ¿no? Algo que te... Que no sientes nada, pues yo me machaco para poder sentir algo. Sí. Aunque sea luego después ese arrepentimiento o sentirte culpable de lo que has hecho, que muchas veces es el segundo sentimiento que tiene ella, ¿no? Primero dañar y luego dolerse de haber dañado. Nuria, nuestra protagonista, se pasa la novela paseando, dando vueltas por el pueblo, porque toda aquella zona de los alcornocales, el río, porque bueno, su pasión es bañarse en el río límpido, en las aguas aquellas que parece que yo he sentido como cuando se mete, como si quisiera lavar y quitar todos los problemas y toda la angustia que tiene encima, es renovarse. Y luego, pues, por otro lado, nos encontramos con la gente del pueblo. Ella está entre medio, quiere sentirse como gente del pueblo, pero todos los del pueblo la ven como una, bueno, pues una persona que viene, una veraneante, ¿no? ¿Por qué? Porque su mentalidad es más de veraneante que de gente del pueblo.
Ante claro, porque no está allí, efectivamente, es que es una veraneante. Sí. Ella querrá sentirse lo que sea, pero es que es una veraneante. Hay que estar luego en los inviernos, en los pueblos estos, y estar con la gente que vive allí y los meses tan duros del invierno.
No, es lo que ella dice, nunca hemos visitado el pueblo, la única vez que iban a visitarlo fue cuando la madre tuvo el accidente, se cayó, se rompió y tuvieron que operarla, se rompió la pierna. Y no sabe lo que es pasar un invierno allí, ¿no? Y siempre choca con Montero. Choca con Montero pues es por esa forma de pensar, ¿no? Porque el pueblo se encuentra ante la diatriba de el progreso, ¿no? Los pasos que hay que dar para el progreso. ¿Por qué? Pues porque tienen unas tareas muy duras, que son los alcornoques, que que tienen que los regadíos, la bueno, pues el problema que hay con la sequía, la seca, que ahora nos explicarás qué es realmente la seca, es un hongo, ¿no?
Sí, es una enfermedad que actúa a través de un hongo, sí.
Sí, sí, que existe además, eso es, no te lo has inventado. Eso
no, eso no me lo he inventado, eso por desgracia existe, sí.
Y los trabajos tan duros, que significa, pues eso, ser el corchero, que yo no había oído nunca. Bueno, no me había parado a pensar en ese trabajo que tú describes también en el libro, que es el de corchero, que es de quitarle toda la capa a los alcornoques, pues para el corcho, ¿no? Yo he visto aquí, pues eso, una lucha de mentalidades, ¿no? De lo que es el pueblo, de cómo siente el pueblo, de lo que necesita el pueblo para tirar adelante con todos sus problemas, y lo que siente el visitante, que no quiere que cambie nada. ¿Por qué? Pues porque ese es el pueblo donde él disfruta de sus vacaciones, ¿no?
Sí, sí, hay una... Hay tantos intereses enfrentados, ¿no?, en este pequeño pueblo, que resume, si quieres, toda la confrontación que se da ahora en general entre ciudad y campo, que yo prefiero decir campos siempre porque defiendo la idea de que no tiene nada que ver un campo de cereales de Palencia con los alcornocales de Cádiz o no sé, con el Cape Creus en Cataluña, nada que ver. Entonces, bueno, ahí habría que hilar más fino. Pero el pueblo este me servía para... ¿No sabéis estos cuadros de Rothko, que es como una graduación de colores? Que empieza con un color cálido y acaba con uno muy frío.
Sí.
Pues quería como... Hay un problema de despoblación en los medios rurales y hay un problema evidentísimo con el calentamiento global, el cambio climático y la sostenibilidad, ¿no? Esto está ahí. Entonces, para mí, en ese cuadro, digamos, la saca del corcho sería sostenible, porque lo es, porque es un oficio centenario, se ha hecho de siempre, está dentro de un parque natural, o sea que es con... o sea, fíjate si es sostenible, que está con todas las protecciones que pide un parque, y permite también la ganadería extensiva. Eso ha estado ahí de siempre, entonces yo lo veo eso como sostenible, y en la parte más baja está esto que hace Montero y que él lo defiende. O sea, yo a todos los personajes les he dado argumentos, ¿eh? Porque no quería ser maniquea y todos tienen su parte de razón.
Sí.
Pero Montero se ha dedicado a plantar aguacates, usa regadíos, desliza la idea de que incluso robe o le hagan la vista gorda cuando coge agua del río, ¿no?, para regarlos, porque el aguacate, no sé si sabéis, necesita muchísima
agua.
El árbol.
Mucha sí. agua.
Entonces, sí. Hacer esto en zonas como Málaga, que pues por la zona de la Axarquía son hectáreas y hectáreas de plantaciones de aguacates, no tiene ningún sentido, no es nada sostenible, puede responder únicamente a políticas agrarias cortoplacistas, que estamos siempre igual. Entonces, para mí, a mí eso me parece horroroso, o sea, lo de plantar aguacates en una zona en la que no hay agua. Sí. O sea, no lo entiendo, me parece, a mí, Chani Rodríguez, la autora, algo, sí. Bueno, pues que sería mejor que no se diera. Sucede en
pero
la novela,
a tu personaje
también,
no.
Al personaje no,
a
claro.
A tu personaje
que yo,
le parece estupendo.
Chani Rodríguez. Claro, el personaje lo defiende diciendo, es que yo vivo aquí, es que tengo que ganar dinero. Y es verdad que con eso ganan mucho dinero. Pero bueno, eso estaría en la parte inferior, ¿no? Porque yo creo que se pueden hacer otras cosas, ¿eh? Aparte de plantar aguacates, y si no, habrá que ayudarles más a que se puedan hacer otras cosas. Hay ganadería, hay otro tipo de agricultura, es que lo de los aguacates en concreto es horroroso. Y bueno, hay como un abanico de qué se puede hacer y de posiciones, porque tampoco creo yo que sea defendible decir que la gente del pueblo es esta postura y la de la ciudad obrera antes esta otra. Porque en un pueblo el que tiene un bar quiere que haya turismo,
sí.
El que tiene que ir a ordeñar cabras no quiere porque quiere dormir pronto y que no haya jaleo. Hay gente también en los pueblos que tiene una sensibilidad medioambiental muy muy alta y gente que no la tiene, o que igual las necesidades económicas son tan acuciantes que no se ha parado ni a pensar en el medio ambiente. O sea, no es nada monolítico en ningún caso.
No.
Hace poco, en la Serranía de Ronda, en un pueblo de la Serranía de Ronda, cortaron unos cedros, esos, unos árboles preciosos, con intención de matarlos, ¿eh? O sea, les hirieron en una zona en la que la idea clara era que murieran, ¿no? Yo vi la noticia y no sabía muy bien, no tenía muy claro quién podía haber hecho eso. No sabía si podía ser, A o B. Y al final era gente del pueblo, como ecologistas, conservacionistas radicales, que defienden la idea de que el cedro no es de allí, que no está muy claro, que no lo sea finalmente, pero que como no es de allí no lo quieren, ¿no? O sea, y es gente, claro, eso no serían ecologistas que han ido de la ciudad, ¿no? Son de allí y no quieren eso. O sea, es súper dinámico, en el sentido más literal de la palabra, es muy dinámica la realidad de estos medios rurales, y creo que a veces se peca un poco de reduccionismo al plasmarlos o al hablar de ellos, lo de campo-ciudad, indios o vaqueros. Es que no es así. Y además, a día de hoy, está tan imbricado todo que nada que suceda en el campo nos va a dejar de afectar, y al contrario, ¿eh? Está todo, cuesta mucho desligar las realidades.
Pep, ¿querías hacer una pregunta?
Sí, mira, quiero hacerte una pregunta, porque estoy escuchando, no participo mucho, pero yo escucho, soy básicamente...
Es nuestro escuchador.
Yo, mi trabajo es ser escuchante. Oye, una cosa, ¿has querido reflejar un poco la situación que se está viviendo en el Coto de Doñana? Porque esto te estoy escuchando y es como si estuviera escuchando los noticiarios de los últimos tiempos.
Empecé a escribir la novela antes de que rompiera ya definitivamente la situación en Doñana, aunque es cierto que la situación viene siendo penosa desde largo, vamos, que tampoco...
Pero ves el paralelismo, ¿no?
Es que es un problema con el agua, con la gestión del agua, que por supuesto en Doñana se ve clarísimamente también... han esquilmado, ¿no?, los recursos hídricos, las aguas subterráneas, y en Málaga con los aguacates va a pasar igual. Es una situación coincidente, pero no, yo no estaba respondiendo a tu pregunta, no estaba pensando en Doñana en concreto, aunque sí pienso en general en que no se puede hacer eso con el agua, y menos en zonas protegidas. Vamos, que lo de Doñana es de verdad, no... Porque yo creo que nos pasamos mucho tiempo mirando para otro lado, y cuando nos damos cuenta o nos hablan ya del asunto X, en este caso Doñana, es demasiado tarde. Esto también lo noto en el medio ambiente a menudo. Esta sensación de llegar tarde, de que no se informa o estamos despistados, y cuando ya miramos es que ya es tarde.
A mí me da la sensación de que las primeras veces que lo dice no escuchamos. Lo van diciendo, no escuchamos, y cuando ya lo dicen que ya no hay remedio, entonces escuchamos y decimos, ¡ay, Dios mío! Esa es, no sé, la sensación que yo tengo.
Y ya llevan años diciendo, se ha secado el último pantano de agua dulce, se ha secado no sé qué, pero no hemos
puesto remedio cuando debíamos, sí. Sí, es así. Chani, hemos llegado al final de la novela, del programa. Al final de la novela llegué yo también. Quiero que la gente llegue, porque al final, pues bueno, pues va cerrando flecos que ha habido en medio de la novela que ha sido abriendo. Es autoconcluyente, que la gente no piense que hay una seca 2. Nos ha quedado muchas cosas en el tintero. Que sepáis que la seca, aparte de ser un hongo, también quiere representar la seca, que es ella también. Nuria es bastante seca en su forma de ser. Pero bueno, para poner el punto final, el broche de oro en esta historia, hemos querido contar con la colaboración de uno de los gaditanos aquí, bueno, que yo más admiro y que más quiero, de Algeciras, que es Paco de Lucía. Que yo creo que si me dieran 10 céntimos por cada vez que yo he escuchado las canciones de Paco Lucía una y otra vez, pues yo me podría ir de vacaciones a Caribe este año.
Yo creo que yo también.
O dar la vuelta al mundo.
Yo también.
Es una maravilla. Y bueno, he querido traer pues la canción que a mí más me llega. Esta, espera.
Entre dos aguas.
Que sepas que... Lo único que te voy a decir de ella es que es una improvisación total, que cada vez que la tocaba diferente, le ponía... Bueno, era una canción de alma, era una canción que le salía del alma. con una base, de guitarra y de bongos o de percusión, y que ahí le echaba a él pues lo que quería. Uh-huh. De todas maneras, a mí me gusta esta, la original, la que más he escuchado, que es la que con ella vamos a despedir el programa. Chani, y a ti, y muchas gracias por concedernos esta entrevista y por este libro, que espero que tenga muchísimo éxito y muchos premios.
Muchas mercedes. Yo he estado encantada y me gusta mucho escuchar cuando ha salido la publicidad catalán, que lo entiendo porque doy clases en el Ateneu de Escritura de Barcelona hace tiempo, así que ya algo de catalán he aprendido y es una alegría también escuchar lo que me gusta mucho, como la sonoridad del catalán.
A mí me encantaría también entender algo de euskera, pero no entiendo nada. Sé pocas palabras, segunón, y como digo yo, que sola y que adiós debe ser egunof. Porque pero bueno, me han dicho que no. Me han dicho que no es así, que la lógica no es esta.
No.
Muchas gracias, sí, Chani.
Es que va su aire, ¿verdad?
Eso mismo. Yo ya he prometido que cada vez que vaya por ahí aprenderé una palabra nueva.
Mira, también se menciona un poco el euskera en la seca.
En la
cuando
seca.
Cuando aparece la mujer esta corchera, sí.
¿Ah, sí?
Que se llama Ainara, que es golondrina.
Sí, cierto. Ahora no sabía dónde, es verdad. Una chica que se llama golondrina en euskera porque sus padres les gustaba el nombre, pero no es de allí, del País Vasco.
No.
Venga, pues lo dicho, cualquier cosa que saques la vamos a leer y aquí
sí,
te vamos
tardaré,
a...
Ella te lo digo ya, que tardaré, bueno, porque yo tardo y no tengo ahora mismo ninguna idea de qué voy a escribir, y, o sea que fíjate, pero
en el fondo,
avisaré. Si
en el fondo, muy en el fondo, os lo agradezco que tardéis un poco porque no me da abasto.
Claro, sí, es que es una locura el montón de libros.
Es una locura, todo lo que
así
quiero
que
leer.
Así agradezco mucho la atención por eso mismo, porque hay tantos libros que al final que te hagan un poco de caso, pues es casi un milagro.
Pues muchas gracias a ti. Y la semana que viene nos veremos. ¡Ay! Una cosita, se me ha olvidado deciros. Este jueves, por favor, no os perdáis en una presentación que haremos en San Cugat, aquí en la librería El Siglo de Mercantic, con dos novelas de dos autores, Andreu Martín y Marc Pastor. Harán una presentación cruzada de sus novelas Allò que només els hi passa als altres y Río de Safirs, respectivamente. El jueves 18 de abril a las 7. Se me había olvidado, lo siento. No faltéis. Hasta la semana que viene.
Adiós.